Mercado Abierto con Arbiza.
La polémica futbolera llega al mundo económico. 12 de los clubes de fútbol más ricos de Europa se han unido para crear la Superliga, una liga exclusiva donde jugarán entre ellos y al margen de campeonatos como la Liga o la Champions, para ganar más dinero y jugar con sus propias condiciones. Y lo que supondrá unos nuevos ingresos millonarios para la élite de los equipos del fútbol traerá grandes pérdidas para actores como la UEFA, la Liga, sus colosos patrocinadores o los grandes canales de televisión. ¿Realmente hay tanta diferencia entre lo que cobran los clubes en la Champions y lo que cobrarían con la Superliga? ¿Qué se juegan con todo esto empresas del IBEX como el Santander o Telefónica? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
La guerra del fútbol ha dejado de ser una cuestión de afición para ser una batalla por lo que realmente importa, los millones. 12 de los equipos más ricos de Europa han creado la polémica Superliga, una competición donde prácticamente solo jugarán entre sí y ganarán mucho más dinero que en las copas tradicionales como la Champions League o las ligas nacionales. Ahora bien, ¿realmente la diferencia es tan abismal como para crear una competición tan polémica? En Expediente Abierto hemos indagado en los números de la UEFA, organizador de la Champions, los números de la Liga, del Real Madrid, y también hemos buscado en las cuentas de las empresas del IBEX para ver qué ganan o qué pierden con la polémica Superliga. Las primeras cifras que hemos escudriñado son las de los organizadores. ¿Cuánto gana la UEFA o la Liga gracias a las competiciones que se nutren de los todopoderosos clubes que ahora quieren disgregarse? Vamos con la Champions, la principal víctima de la Superliga, puesto que todo aquel que juegue en esta competición exclusiva no lo podrá hacer en la Liga de Campeones, con lo que esta se va a quedar sin los clubes que más masas mueven. En la temporada 2018-2019, la última normal antes de la pandemia, la UEFA ingresó 3.309 millones en total. Pues un escalofriante 86% de esos ingresos llegaron gracias a la Champions, 2.853 millones. Pero lo que la Champions da a la UEFA lo devuelve a los clubes, al menos en parte. La organización pagó 1.976 millones de euros a los equipos que jugaron la Liga de Campeones en la temporada 2018-2019. Eso es más o menos que devolvió a los clubes algo más de un euro por cada dos generados en la Champions. El equipo que menos cobró fue el Slavia de Praga, recibió 82.000 euros. El que más, el Barça, 117 millones, y eso que ni siquiera ganó la Champions. La ganó el Liverpool, que cobró 111 millones de euros. Vamos ahora con la Liga Española. ¿Cuánta caja hace con la Primera División, donde están los tres equipos españoles que ahora quieren crear la Superliga? Bueno, pues prácticamente todo lo que ingresa es gracias a la Primera División. En la temporada 2017-2018, la Liga facturó 4.478 millones y de ahí un 92% viene de la Primera División. Conclusión, si los grandes clubes, si los clubes más grandes que más dinero mueven dejan de jugar en la Champions o en la Primera División española, en torno al 90% de los ingresos de la UEFA y de la Liga están en juego. Ahora bien, ¿les merece tanto la pena a estos colosos equipos de fútbol jugar en la Superliga? También lo hemos comprobado. Pongamos el ejemplo del Real Madrid. En la temporada 2018-2019 de la Champions, el club merengue perdió en octavos. A pesar de eso, a pesar de apenas haber superado la fase de grupos, los de Florentino se embolsaron 85 millones de euros de la UEFA. Si miramos las cuentas del club, esos 85 millones es casi el 90% de lo que ingresó el Real Madrid por amistosos y competiciones internacionales, pero apenas esos 85 millones suponen un 11% de todos los ingresos por explotación de toda esa temporada. Por tanto, los cobros por las competiciones no son ni de lejos la mayor fuente de ingresos de estos clubes tan grandes, pero por eso mismo también tienen mucho más potencial de crecimiento. Según fuentes del País, cada equipo de la Superliga facturaría como mínimo 60 millones por temporada y el ganador de la competición podría embolsarse más de 250 millones. Esto es más del doble de lo que ganó el Liverpool cuando se alzó con la victoria en la Champions en 2018-2019. Por esto ingresó 111 millones. Conclusión, ¿les merece tanto la pena a estos colosos equipos de fútbol dejar de jugar en las ligas o en la Champions para dedicarse enteramente a la Superliga? Bueno, según estos datos parece que sí, porque podrían incluso, como digo, duplicar lo que ingresa el ganador de esa competición. Ya hemos tratado lo que está en juego para los organizadores y también para los clubes. Pero aquí, ya saben, nos interesa también nuestras cotizadas, los gigantes del IBEX 35. ¿Tienen algo que ganar o que perder con esta Superliga? Bueno, para empezar hay que recordar que Florentino Pérez, la cabeza pensante de esta Superliga, es presidente de una empresa del IBEX, ACS. Pero realmente quienes más se la juegan con esta polémica son el Banco Santander y Telefónica. Empezamos por el Santander, es el patrocinador oficial de la Liga Española. Según algunos medios, por cada temporada el banco paga unos 16 millones de euros para que la primera división de nuestro país se conozca por el nombre de la entidad, Liga Santander, y que la segunda división se llame Liga Smart Bank. Eso sí, el acuerdo vigente entre la Liga y el Santander acaba esta temporada 2020-2021. ¿Renovará el banco de Ana Botín tras esta noticia? Bueno, sin embargo, la factura de la Superliga podría ser muchísimo más millonaria para otra compañía del IBEX. Es Telefónica. Movistar tiene contratados los derechos de emisión de todos los partidos de la Liga de Primera División hasta 2022 por 980 millones. Pero no solo eso, también torneos de la UEFA, entre los que se incluye la Champions, durante las próximas tres temporadas por otros 975 millones de euros. En total, Telefónica ya ha pagado 1.955 millones para emitir unos partidos de la Liga y de la Champions que no sabemos si van a ser jugados por los grandes clubes, los que realmente mueven las masas y los millones, porque los fundadores de la Superliga, ya saben, quieren empezar la competición tan pronto como en la próxima temporada. La guerra del dinero ha llegado al fútbol.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.